here. Si estamos, vamos a dirigirnos a... el libro de Isaías en el capítulo 52, por favor. Isaías 52. Continuando en este curso de libros de restauración, me gustaría comenzar por decir esto en esta mañana. Una cosa es documentarnos, conocer históricamente lo que aconteció entre el pueblo de Dios en los momentos más críticos de ese pueblo, nuestro pueblo, y ver realmente cómo al Señor le plació rescatarle. Cuando se habla de restauración, yo diría de esta manera: si la humanidad, se entiende, las vidas sin Cristo, los inconversos, las naciones, si realmente tienen necesidad de conocer del amor de Dios, conocer verdaderamente que solamente hay uno, un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo porque podamos ser salvos, y ese es Jesucristo. Si eso es cierto, y ciertamente lo es, la necesidad de la evangelización de las naciones, algo que realmente podemos ver gran necesidad en ello, es en lo que es la iglesia. Estamos estudiando acerca de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Pero qué hay la iglesia en el Nuevo Testamento? ¿Qué hay acerca de lo concerniente a la restauración? Es fácil leer acerca de lo que aconteció a aquel pueblo en el Antiguo Testamento. Hoy en día, repito, es historia lo que estamos estudiando. ¿Pero qué hay en cuanto a la actualidad? El pueblo de Dios hoy día. Si el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento vivió y experimentó tal cosa como la restauración, y eran las ramas naturales, ¿cree que haya falta hoy día de restauración entre el pueblo de Dios, la iglesia, en nuestros días? Y más sin embargo, no se oye mucho acerca de ello. Todo lo que se oye generalmente es acerca de, uno, la evangelización. Ese es el énfasis mayor. La necesidad que tiene el mundo. Y ciertamente, el mundo tiene necesidad. Y si no, que lo pregunta cualquiera de nosotros, cómo estábamos antes de venir a Cristo. El mundo tiene necesidad. La misma necesidad que teníamos nosotros antes de haber recibido al Señor. Pero en cuanto a lo que es la iglesia, comparen lo acontecido en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, y vean lo relacionado con la iglesia en nuestros días. Y no me refiero solamente a nuestros días, lo que ha sido a través de los años. Ustedes han oído hablar acerca de los grandes avivamientos que ha habido a través de los siglos. Le llamamos avivamientos. Pudiera llamarle, si se dice avivamiento, el avivamiento realmente debiera de ser aplicable a la iglesia. Avivamiento es avivar, es algo que ha quedado en un estado pésimo. ¿Y cómo es que el Señor ha levantado a través de los siglos en lo que se refiere a la iglesia neotestamentaria, ha levantado a través de los siglos siervos y siervas suyas? Del pueblo se le llama comúnmente. La palabra ¿A qué se debió ello? Una vez más, debido al estado apático del pueblo, debido al estado ese de somnoliento del pueblo, que lo cual vamos a estar tratando en esta mañana. Concluyendo a todo lo dicho, si es cierto que hay necesidad de la evangelización en el mundo, hay necesidad de restauración en la iglesia. No todo lo que brilla es oro. Y hay mucha necesidad. Yo puedo decirles, como ya he compartido en varias ocasiones con ustedes, los tantos pastores, líderes que hay liderando, conduciendo a la iglesia del Señor pastoralmente, y la gran desesperación que hay en los corazones. Hay una de dos. O el líder ve, o los líderes ven la necesidad que hay de un avivamiento en la iglesia y acuden a la fuente de la vida eterna, es a Cristo Jesús. O de lo contrario, ante ese estado en que se encuentra el pueblo, el líder también tiene una opción, y es tratar de producir algo, y espero que me entiendan cuando hablo de esta manera, producir algo, hacer algo, cautivar la atención, la admiración del pueblo en una u otra manera, totalmente injustificadas, porque se apelan a métodos humanos y, consecuentemente, sí, pareciera que hay algo, pareciera que hay avivamiento, pero realmente termina eso y es como un espumaraje, que una vez que se deja asentar, cada una de esas burbujas van explotando y finalmente no se ve nada sino solamente el agua. Yo solamente puedo, ¿verdad?, en el amor del Señor, como consiervo con ustedes y al mismo tiempo por el trato que el Señor ha tenido con mi vida a través de los años, instarles a tomar este curso, al igual que hubiéramos tomado el de misiones, ¿verdad?, viendo la necesidad que hay en el mundo, una vez más la necesidad que hay en la iglesia. Amén. Vamos, por favor. Les decía que aquí en Isaías, en el capítulo 52, hay dos cosas que son necesarias para poder salir del cautiverio. Una cosa es salir del mundo, para ello hay que nacer de nuevo. Pero como creyentes, para salir del cautiverio, hay dos cosas que son necesarias. Y aquí la vemos en el capítulo 52, verso 1 y 2. Despierta. Comienza así. Despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sion. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo. Segunda palabra. Levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva. No mundo, no inconversas, hija de Sion. Despiértate y levántate. Despiértate y levántate. En este pasaje de la Escritura, en el cual ya Isaías, el Señor, le estaba hablando acerca de lo que habría de acontecerle a ese pueblo, porque ya la palabra profética venía, aplicándola a nuestros días, porque es la única manera en que pueda ser relevante a nosotros, la manera que sea, el Señor quiere usar un pueblo dentro de su pueblo. Él quiere usar un pueblo dentro de su pueblo, lo cual también vamos a estar hablando de ello, lo cual pudiera clasificarse como un remanente, un pueblo dentro de su pueblo. Pero para ello se requiere estas dos cosas: despierta y levántate. Primeramente, disculpen, avivamiento, que yo no creo realmente que la palabra sea la más correcta, pero al mismo tiempo es la más popular, es como se conoce en la iglesia, la necesidad de avivamiento. Avivamiento. Vamos a venir al libro del profeta, disculpen, vamos a venir al libro del profeta Zacarías, en el capítulo 6, por favor. Zacarías, capítulo 6. Estos tres puntos que vamos a estar elaborando en esta hora, yo diría que pudieran ser tomados de aquí, de este pasaje que vamos a estar leyendo en Zacarías, capítulo 6. No voy a estar viniendo una y otra vez a este pasaje, pero espero que, ¿verdad?, quede ya establecido, que quede asentado. En el versículo 12, acerca del avivamiento, y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: el varón, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. aquel varón cuyo nombre es el renuevo. No hace falta elaborar en lo dicho ya anteriormente, pero ¿cuán pequeño habrá sido el residuo, el remanente de todo lo que quedó? ¿Cuán pequeño habrá sido? Dice la palabra que es como el roble, que aun cuando lo cortas completamente solamente queda la raíz, el remanente, el cual brotará. Versículo 13. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Primero el renuevo, el cual brotará. Es lo que vamos a estar tratando en el primer punto, lo cual pudiera considerarse como una especie de resurrección. Algo que ha sido cortado completamente, que no queda nada, sino solamente la raíz. Ese retoñar, ese que brota de la raíz, pudiera clasificarse como una especie de resurrección. No estamos hablando de resurrección como entendemos, ¿verdad? Lo que es al final. Me refiero a un avivamiento, un revivir, como decimos una vez más en inglés, revival. Un avivar de algo que ha estado muerto. Lo primero de todo es este punto, avivamiento. Brotará. Versículo 12, brotará. Dice, he aquí el renuevo, el cual brotará de sus raíces. Ese es el renuevo que el Señor ha de usar para la restauración. Olvide todo lo demás. Si no brota de sus raíces, no tiene vida. Recordando las palabras allá en el capítulo 11 de Romanos, cuando dice que es la raíz la que sustenta las ramas, no las ramas a la raíz. Depender de la raíz para realmente poder experimentar la restauración. Bien, una vez más, una especie de resurrección. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, Segunda de Crónicas, capítulo 36, dice aquí en los versículos 21 y 22, disculpa, versículo 20, tomándolo en contexto. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ahora, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y ahí nos detenemos. Versículo 21, una vez más, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué se cumplió? La desolación. La palabra de Jehová no regresó a él vacía, se cumplió. Y se cumplió hasta los 70 años decretado por el Señor. Pero también el Señor había hablado de restauración, que es lo que estamos viendo ahora como avivamiento, o resurrección, espiritualmente dicho, si se quiere decir. Dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Si la espada y la desolación fue aquello que vino a poner fin a ese avivamiento que tenía originalmente el pueblo, haría falta para poderlo restaurar, haría falta exactamente lo mismo. Un despertar espiritual, una restauración basada en esa raíz que habría de alimentar a ese remanente. Versículo 22, despertó el espíritu de Ciro. Despertó un despertar espiritual. Es lo primero que se muestra como evidencia cuando hay restauración. Es lo primero que surge. Un despertar espiritual es vital, es imprescindible. La diferencia, yo creo, entre un despertar espiritual y lo que comúnmente se puede vivir en cautiverio es que todo es una monotonía. Es un ritualismo, es una... Religiosamente, se puede experimentar vivir una monotonía y uno cree que todo está bien cuando realmente no hay vida, no hay, solamente una maquinaria. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un despertar espiritual y aquello que conllevó al cautiverio? ¿Cuál es la diferencia entre un despertar espiritual y aquello que conllevó al cautiverio? Bueno, en Isaías capítulo 29, versículos del 9 al 12. Perdón. Isaías 29, versículos del 9 al 12. Particularmente el versículo 10, sin tener que ir más allá. Versículo 10. La razón por qué hace falta un despertar espiritual es porque el Señor mismo fue el que envió espíritu de sueño. Cuando Él cierra, nadie abre. Cuando Él abre, nadie cierra. Cuando Él envió ese espíritu de sueño, el único que podía realmente levantar, despertar a ese pueblo, habría de ser el Señor, porque Él había cerrado. Y por eso dice que despertó el Espíritu. No fue motivo de emociones, no fue asunto de programaciones y actividades, fue producido por el Señor un despertar espiritual. ¿Por qué? Porque el versículo 10 lo dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Ahora bien, ¿cuándo hay ese despertar espiritual? Primero en uno. Tiene que haber un despertar espiritual en uno, producido por el Señor. Lo próximo que sucede es un despertar de la palabra. Una vez más, discúlpeme, aquí en el libro de Jeremías, volviendo a aquí en Jeremías capítulo 29, y si les puedo pedir, no se aparten de Isaías, si es posible, manténganse por Isaías. Jeremías 29... Dice aquí específicamente en el versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. En segunda de Crónicas habíamos leído anteriormente cómo es que el Señor despertó cuando, después de los 70 años de cautiverio, despertó el Espíritu. Y aquí estamos viendo el despertar de la palabra. Despertar de la palabra. Ahora, dice, verso 10, dice, se cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Por qué era necesario el despertar de la palabra? Bueno, una vez más, como les decía, en Isaías 29, tras el espíritu de sueño que el Señor había enviado sobre el pueblo, vemos lo que aconteció. Versículo 13. Por tanto, a causa del espíritu de sueño, por tanto será... perdón si le dije en el versículo, capítulo Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ahora, Por eso es que hace falta el despertar de la palabra del Señor. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Si ha de haber avivamiento, estas dos cosas son importantes: despertar espiritual y despertar de la palabra. Despertó, el Señor despertó el Espíritu, y es aquel que despertó la palabra. En contraste a eso, que lo que había, espíritu de sueño, y consecuentemente la palabra era solamente doctrina de hombres. Eso es necesario para que pueda haber esta restauración que el Señor quiere traer sobre su pueblo. Bien. Segundo, cuando se habla, segundo punto, acerca del remanente. Esa palabra remanente no quiero pasarla por alto sin antes hablar acerca de lo que leímos en Zacarías capítulo 6, cuando decía que Él edificará el templo, ¿recuerda? La casa. Él la edificará. No puede edificar si no hay resurrección, no puede edificar, no puede hacer nada si el espíritu de sueño y el cautiverio está ahí. En el cautiverio no se edifica, en el cautiverio uno está sujeto a esa penalidad. Bien. Pero cuando hay remanente por causa del avivamiento, entonces, el Señor decía lo que haya quedado. Recuerden esa palabra que ya la habíamos leído anteriormente, lo que haya quedado. ¿Qué es lo que quedó? Aquello que leíamos y estudiábamos en las sesiones anteriores, ¿qué es lo que quedó? Dice que hasta un niño lo puede contar. El estado de cuando se habla de remanente, ¿cuán pequeño es? La mayoría está en sus asuntos, la mayoría está en su rutina. Pero cuando se habla de remanente, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Dónde está la mayor parte del pueblo en comparación con aquellos que tienen sentido de carga evangelística? A ver si lo puedo poner así. ¿Cuántos de entre el pueblo de Dios, no estamos hablando de cautiverio, estamos hablando en términos normales, cuántos de entre el pueblo de Dios tienen conciencia, tienen carga por las almas perdidas? Bueno, ahora, hablando del remanente, ¿cuántos creen dentro del pueblo de Dios que tienen conciencia de la necesidad que hay en la iglesia? Si pueden comparar una cosa con la otra. De la misma forma que no son muchos los creyentes que tienen carga por las almas perdidas, siempre es un remanente. No debiera de ser así, pero debido a que es un remanente que mira hacia la necesidad que hay en el mundo, me atrevo hasta casi decir que es aún más pequeño el remanente que ve la necesidad que hay dentro de la iglesia. Todo el mundo se queja cuando se habla del estado en que se encuentra la iglesia. 20. Así ha dicho Jehová: si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, ¿podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros? Pacto davídico y pacto levítico. Consideren las dos casas. Vino la palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo: dos familias que Jehová escogiere ha desechado, y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por hasta ese punto? Se habla solamente acerca del estado del pueblo, y pareciera, en otras palabras, que no hay respuesta. Cuando el pueblo cae en ese estado, no hay respuesta. Voy a hacer un intento más, con la ayuda del Señor. Ante una situación X, con un creyente o una congregación, donde se llega a un estado crítico, a un estado pésimo, la tendencia muchas veces es la de querer hacer algo distinto, empezar algo nuevo, en vez de ver que hay necesidad de restauración allí, con esa vida o con esa iglesia local. Pareciera, en otras palabras, como que se desecha, como diciendo, ya no tienen remedio, ya no hay remedio. Y por eso es que es mucho más fácil, si fuéramos a ver las dos cosas, comparar las dos cosas, la evangelización y la restauración, es más fácil la evangelización, es más dinámica la evangelización. Qué lindo es tener hijos, qué difícil es criarlos. Es lo que se está hablando acerca de restauración. Envolverse, darse. En vez de abandonarlos, restaurarlos. Pero es más fácil, repito, ir en pos de algo nuevo. Bueno, el Señor dice que Él no ha echado a su pueblo, Él no ha echado a estas dos familias, porque, hablando del Antiguo Testamento, porque Él es un Dios de pacto. Él es un Dios que se ha comprometido consigo mismo. Y si es cierto que ha habido cautiverio por causa del pecado en el pueblo, también el Señor es poderoso para levantarlo y restaurarlo. Bien. En Primera de Pedro, capítulo 2, haciendo cierta aplicación a lo leído acerca de estas dos familias, pero trayéndolo al Nuevo Testamento, dice aquí en el capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, linaje escogido, del linaje de David, las dos casas, linaje real, linaje escogido, y al mismo tiempo, real sacerdocio. Cuando habla comparativamente, que nada tiene que ver el sacerdocio levítico con el Nuevo Testamento, nada, pero comparando las dos cosas, linaje real y sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ya sea las tinieblas del mundo como las tinieblas de un cautiverio. Cual sea la situación, es a esta clase de pueblo que el Señor quiere usar, esa clase de pueblo, dentro de su pueblo. Quien haya entre vosotros, quien haya entre el pueblo que pueda oír, que pueda responder y decir, Señor, yo formo parte de tu pueblo y verdaderamente estás mostrándome, estás enseñándome la necesidad tan grande que hay dentro de tu iglesia. Bueno, la casa real y el sacerdocio. Lo que leíamos en Jeremías, pero que también lo hemos visto aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. En Esdras, viniendo una vez más aquí al libro de Esdras, y en el capítulo 1. Mantengan esa palabra, por favor. Que haya entre vosotros, que haya entre vosotros. Bien, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos quienes se levantaron. Despierta y levántate. No dice que se levantó todo, se levantaron todos. Dice, se levantaron todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Quiénes son aquellos cuyo espíritu despertó Dios? ¿Quiénes fueron aquellos? Yo diría, sin más, ese remanente. No es del que quiere, es del Señor, que produce el querer como el sentir. No es del que quiere. Un remanente, primeramente, tiene que experimentar ese avivamiento, tiene que despertar, tiene que experimentar una especie de resurrección. Despiértate, levántate. ¿Para entonces qué? ¿Quiénes son ellos? catalogados como un remanente. Bien, dice ese remanente, fueron aquellos cuyo Dios, cuyo espíritu despertó Dios para ser, para subir. Ahora bien, perdón, tercer punto. El tema que venimos tratando en este curso, la restauración. Leíamos en Zacarías capítulo 6, versículo 13, que Él dominará. Él dominará. Y parte de esa restauración tiene que ver para establecer el dominio, porque habían perdido. Israel había cesado de ser nación. Habían sido llevados cautivos, habían perdido. Entonces, lo tercero es restauración, lo cual tiene que ver con dominio. En Jerusalén, refiriéndome a Jerusalén, en Jeremías, en el capítulo 3 del libro del profeta Jeremías, dice aquí en el capítulo 14, capítulo 3, versículo 14, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion. Y os daré pastores según mi corazón, que os apaciencien con ciencia y con inteligencia. Verso 16. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni será otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, cuando Él restaure, para ello tiene que haber un tornar, una conversión. Verso 17, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén, no reino de Israel como nación, llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón, y todo lo demás que ahí continúa diciendo. Trono de Jerusalén, o sea, el trono de Jehová, llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Quiero que vean esto al hablar de el arca en relación con la ciudad como trono de Jehová. Ejemplo, ¿qué hacían los levitas? ¿Cuál era el deber de los levitas? Llevar el arca sobre su hombro. ¿Dónde estaba el arca? En medio del campamento. Ahora bien, si el deber de ellos era llevar el arca sobre su hombro, en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 nos habla acerca de que el dominio, dice, descansará sobre su hombro, el gobierno, el principado, descansará sobre su hombro. ¿Qué es lo que llevaban los levitas sobre el hombro? El arca. Pero ya no es cuestión del arca, es cuestión del dominio, descansará sobre su hombro, el gobierno descansará sobre su hombro. En Jeremías, cuando se habla acerca de la restauración, lo primero es el gobierno divino, es ese trono de Jehová, Jerusalén como ciudad, el trono de Jehová. Quisiera, dentro de, hemos hecho una pausa, dicho sea de paso, estuvimos dialogando y volvemos otra vez, pero hablando acerca de esto mismo, del trono de Jehová, quisiera por un momento dirigirme aquí a Primera de Crónicas, tan solo por un instante. Dice en el capítulo 28, esto es como David percibía lo que era la ciudad de Jerusalén durante su reinado. Le dice aquí en el capítulo 28, versículo 5. ¿Por qué no tomarlo en contexto? Versículo 4. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente, y esta es la palabra que dice, Jerusalén, trono de Jehová, no es trono de David, no era trono de Saúl, no es trono de hombre. Dice, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Ahí no manda el hombre, ahí manda el Señor. Hay un pasaje en el libro del Apocalipsis, que creo, si mal no recuerdo, que es el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 20, si mal no recuerdo, que dice, quizás no sea allí, pero dice de esta manera, que el que venciere le dará que se siente en su trono, así como él ha vencido y se sentó en el trono de su padre. Un solo trono, un solo gobierno, un solo gobierno. El gobierno, aquel que gobierna al pueblo de Dios es el Señor. Ahí no hay lugar para gobierno humano. Bien. Restauración. Primeramente, aquello que tiene que ver con el trono de Jehová, Jerusalén. En Jeremías, en el capítulo 23, capítulo 23, dice aquí en el versículo 6, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Esta palabra aquí en la primera parte del versículo 6, que dice será salvo, y la palabra confiado. Salvo confiadamente. ¿Sabe que algo que hacían las ciudades, hoy en día se hace distinto, se llaman armas de defensa? Pero en aquellos tiempos lo que imperaba eran aquellos muros que rodeaban la ciudad. Hoy en día hay verjas para proteger, por así decir, del maleante, del que quiera meterse en la propiedad de uno. En aquellos tiempos estaban aquellas ciudades amuralladas. Entre ellas estaba Jerusalén. Y parte de la necesidad que había en lo que es la restauración era la reconstrucción del muro. Versículo 6 dice, habitará confiado. Dice, será salvo y habitará confiado. Seguridad. Ese muro habría de ofrecerle seguridad. ¡Ah! ¡Oh! Pero en Isaías, seguridad, los muros. Capítulo 60, dice en el versículo 18. Más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás esa seguridad, esa salvación. Dice, a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanzas. Parte de lo que había que restaurar era la seguridad, era esos muros, hablando en aquellos tiempos. Esa habría de ser parte de la seguridad, que obviamente después de vivir en tierra de cautiverio y ver cuando regresaban allí que todos esos muros estaban completamente deshechos, esa habría de ser parte de la ardua labor, restaurar la seguridad, restaurar los muros, la confianza, la salvación. Cuando arriba deslice, cuando hay esto, cuando hay otro, ahí es donde el maligno se tiende a aprovechar. Y hace falta la seguridad, hace falta restaurar esta certidumbre. Bien. Y en Ageo, perdón, en Ageo capítulo 1, versículo 8, la restauración de Jerusalén como el trono de Jehová, la restauración de los muros como ciudad defendida y ciudad con defensa, seguridad, y finalmente esta última parte de la restauración, que la pongo en último, pero para dar una segunda prioridad, lo más importante, el templo. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Cuando dice que habría de reedificar la casa con aquellos que correspondieran con él, en el capítulo 2, versículo 9, dice lo que habría de tener esa casa en particular en comparación con la primera casa, y es que la gloria postrera de esta casa habría de ser mayor. Decía reedificar la casa. ¿Para qué? Para la misma rutina, no para algo superior, para algo mayor. Una casa gloriosa. Pero tomando en cuenta lo que dice el versículo 8, capítulo 1, verso 8, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Pondré en ella mi voluntad, sí, porque no habrá de ser como las demás naciones son gobernadas, no habrá de ser como los gobiernan. En ella el Señor habrá de reinar, pondré en ella mi voluntad, no será como las naciones. Por eso fue la causa del cautiverio, lo dejaron a él, y para constituir para sí su propio gobierno, su propio estilo de vida. Hay un par de pasajes de la Escritura que quiero leer con ustedes antes de terminar. Uno de ellos es aquí en Isaías 37, para finalmente dirigirnos al último pasaje de la Escritura. Isaías 37, por favor. Aquí en los versículos 31 y 32, remanente, y lo que hubiere quedado, que haya quedado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado, sí, bendito su santo nombre, pero este es el orden, la cosa no es de pensar en ir hacia arriba, la cosa es de arraigarnos, la cosa es de buscar asentamiento en el Señor, empezar a ser nutrido para poder vivir. Capítulo 37, verso 31, lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere que escapado, volverá a echar raíz abajo y fruto arriba. No se puede esperar este gran avivamiento, no se puede esperar todo lo que el Señor quiere hacer de esta postrera gloria si primeramente no vamos hacia abajo, lo cual significa recibir de Él. Ese fundamento, recibir de la raíz, brotará de sus raíces. Leíamos en Zacarías, verso 32... Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sion los que se salven. El celo no lo hace el remanente de por sí mismo, no se levanta nadie de por sí mismo, no se despierta nadie de por sí mismo. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Verso 35, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. La obra es del Señor, la salvación es del Señor, y la restauración también es del Señor. El celo suyo lo llevará a cabo. El último pasaje que quiero dejar con ustedes, ya que comenzamos allá en Isaías 52, leyendo los versículos 1 y 2, quiero venir al Nuevo Testamento. Aquí al libro de Efesios, capítulo 5, con el cual así terminamos. Allá leíamos despiértate, sacúdete del polvo, levántate. Las palabras quizás no sean las mismas, pero vean esto, por favor. Capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tiempos de restauración. Tiempo de restauración. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, antes bien, despertar espiritual, para entonces poder restaurar debidamente. Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una forma distinta. La necesidad es la misma, pero fíjense cómo le dice a la iglesia, y a la iglesia en Éfeso. No se lo dice ni tan siquiera a los corintios, sin subestimar a ningún hermano. No se lo dice ni tan siquiera a los gálatas. Perdón. Sino a esta congregación, a esta parte de la iglesia. Los efesios, con la reputación que tenían, con el conocimiento que tenían. Y le decía claramente: despiértate, tú que duermes, levántate. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué, Efesios? ¿Por qué despiértate? Más tarde vemos por qué. Dejó su primer amor. Despiértate tú que duermes. Levántate y te alumbrará Cristo.